análisis,
opinión,
derechos,
libertad de expresión,
independencia judicial,
autonomía y cero corrupción en la justicia. Son parte de los pilares fundamentales del desarrollo de un verdadero sentido de justicia en el país. Bienvenidos a Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano para la probidad de jueces, fiscales y servidores judiciales. Saludos cordiales a nombre de quienes hacemos el programa Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Opta Justicia. Bienvenidos a este nuevo programa. El día de hoy hablaremos acerca del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos Constitucionales constituye el marco para la promoción y protección de los derechos humanos y provee un recurso a los habitantes de América que han sufrido violación de sus derechos por parte del Estado. Los pilares del sistema son: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Washington, D.C., y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se fundamenta en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en 1948, la Carta de la OEA, en 1948, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 1969 y vigente desde 1978.
En 3 regiones del mundo, gobiernos han acordado en establecer sistemas internacionales para el monitoreo y la protección de los derechos humanos. Uno de ellos es el Sistema Interamericano para la Protección de Derechos Humanos, creada por la Organización de los Estados Americanos. El litigio y otras formas de incidencia ante el sistema interamericano pueden ser herramientas poderosas para llamar la atención sobre cuestiones de derechos humanos, darle a las víctimas una oportunidad para ser escuchadas y promover reformas en las políticas y prácticas estatales. El sistema está compuesto por 2 órganos de protección: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales ejercen diferentes funciones. La Comisión vela por la protección de los derechos humanos en los 35 países en las Américas. Recibe denuncias, conocidas como peticiones, para determinar si un Estado ha violado los derechos humanos de una persona o un grupo de personas y, de ser el caso, cuáles medidas debería de tomar el Estado para reparar el daño ocasionado a la víctima y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro. Los 7 comisionados visitan países en la región, sostienen audiencias en relación a temas de interés y publican informes sobre la situación de derechos humanos. El trabajo de los relatores de la Comisión ayuda a aumentar su pericia y cultivar el conocimiento y conciencia sobre temas de prioridad, tales como los derechos de comunidades o grupos específicos. Por su parte, la Corte dicta sentencias sobre denuncias presentadas contra los Estados que han aceptado su competencia contenciosa, únicamente cuando tales casos no han sido resueltos de manera satisfactoria por la Comisión. 20 Estados han aceptado la jurisdicción de la Corte. En situaciones de gravedad y urgencia, ambos órganos, la Corte y la Comisión, pueden solicitar al gobierno que tome medidas para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto de una petición. Estas medidas son conocidas como medidas cautelares o provisionales. No es la función del sistema interamericano revisar las sentencias dictadas por cortes nacionales que actúen dentro de su competencia y respetando los derechos fundamentales de las partes. Por lo general, antes de acudir a la Comisión, los peticionarios deben tratar de resolver el problema por medio de los procesos judiciales nacionales. Además, la Comisión y Corte no pueden decidir la culpa o inocencia de las personas. Con la presentación de una petición, participación en una audiencia temática, reunión con un relator y el uso de los informes de la Comisión, los defensores de derechos humanos pueden aumentar el conocimiento público sobre algún problema de derechos humanos y generar presión para promover reformas. Para tener un mayor impacto, la incidencia ante el sistema interamericano debería de ser parte de una amplia estrategia de defensa, la cual también puede incluir el monitoreo a nivel local, negociación con el gobierno y esfuerzos para asegurar que la comunidad afectada esté consciente de los resultados.
Bien, una vez conocido en parte lo que hace el sistema, vamos a conocer una de sus partes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o CIDH, es una de las 2 entidades del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Tiene su sede en Washington, por lo cual ha sido criticado por algunos estados miembros. El otro organismo del sistema es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión está integrada por 7 personas de reconocida trayectoria en derechos humanos, electos a título personal y no como representantes de ningún gobierno. Es un órgano de la Organización de Estados Americanos creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, además de servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia. Fue creada por la resolución de la 5ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile en 1959. Su primer directivo fue el escritor venezolano Rómulo Gallegos en el periodo 1960 a 1963. Sus actuales miembros son comisionada Tracy Robinson, comisionada Rose Annie Marie Anthony, comisionado Felipe González, comisionado Jesús Orozco Enríquez, comisionada Rosa María Ortiz y comisionado Pablo Manucci.
La Comisión Interamericana se creó primero. Se creó en el 1959. Pertenecen a la Comisión Interamericana, están bajo la jurisdicción y el monitoreo de la Comisión Interamericana todos los países signatarios de la Carta de la OEA. O sea, la Comisión Interamericana tiene jurisdicción sobre los 35 países que componen la OEA. A diferencia de la Corte Interamericana, que vamos a ver, solamente va a tener jurisdicción sobre aquellos países que han aceptado esa jurisdicción. Entonces, lo primero que se creó para la protección y para la promoción de los derechos humanos fue la Comisión Interamericana. Luego, 10 años más tarde, vino la adopción de la Convención Americana. Cuando solo estaba la Comisión, lo que la Comisión aplicaba era la Declaración Interamericana de Derechos Humanos. Era una simple declaración y la labor que podía hacer la Comisión era bastante suave, digamos. Sin embargo, con la adopción de la Convención Americana, pues el marco normativo interamericano empezó a fortalecerse. Y ahí la Comisión Interamericana empezó a hacer aplicación de la Convención, ya en unas decisiones más fuertes. Entonces, la Comisión Interamericana está compuesta por 7 miembros, 7 comisionados, comisionadas. Estos comisionados los elige la Asamblea General de la OEA y se eligen por su propio mérito, por su trayectoria, no por el país que representan. Actualmente, no tenemos ningún comisionado o comisionada de El Salvador, pero hasta diciembre del 2011 tuvimos el honor de tener una comisionada de acá, que imagino que muchos de ustedes conocen, la señora María Silvia Guillén. Estuvo participando como comisionada, como parte de este organismo. Entonces, ¿cuál es la función de la Comisión Interamericana? La Comisión Interamericana tiene varias funciones. Si quieres, podemos pasar al próximo. Tiene varias funciones. Una función principal, que tal vez es la más conocida, es una función contenciosa. Esto quiere decir que las personas, los individuos, pueden presentar casos ante la Comisión Interamericana. Cuando una persona entiende que sus derechos humanos le han sido vulnerados y que en el ordenamiento interno no han podido resolver esta vulneración, entonces tiene la opción de acudir a esta jurisdicción contenciosa. De dos maneras. Primero, a través de casos individuales, donde el individuo puede alegar que se le han violado los derechos contenidos en la Convención Americana. Si el Estado no es parte de la Convención, entonces puede alegar derechos contenidos en la Declaración Americana. Estos casos individuales reciben un trato especializado en la Comisión. Digamos, es uno de los trabajos centrales que realiza la Comisión. Y se conocen en dos etapas. Primero, en una etapa de admisibilidad, donde se ven los requisitos necesarios para que una petición sea admitida al sistema, y luego en una etapa de fondo donde se analiza efectivamente si hubo o no hubo violación de derechos humanos. En la etapa de admisibilidad, pero yo les voy a explicar un poco el procedimiento detallado, una de los principales puntos que vemos es el requisito del agotamiento de los recursos internos. Pero no voy a entrar mucho en eso porque le voy a explicar en breve todo el proceso del caso individual. La otra opción que presenta la jurisdicción contenciosa son las medidas cautelares. Las medidas cautelares son medidas de protección. Son medidas que se dictan de una manera rápida, oportuna, cuando hay situaciones de riesgo o cuando hay la necesidad de proteger el objeto de una petición individual. Entonces tenemos dos tipos de medidas cautelares. Hay medidas cautelares per se, que tienen un fin cautelar, y hay medidas que tienen un fin tutelar. Entonces, dentro del marco tutelar, las medidas que adopta la comisión son para proteger la vida y la integridad de las personas. Cuando estas personas son periodistas o defensores de derechos humanos o personas que ejercen la libertad de expresión, entonces esa medida cautelar siempre va a ser consultada a la Relatoría Especial. Y la Relatoría podrá emitir una opinión respecto del otorgamiento o no otorgamiento o sobre qué hacer con esta solicitud. También hay un aspecto o una dimensión cautelar. Y esta dimensión cautelar lo que implica es que cuando se presentan situaciones donde resulta necesario proteger el objeto del litigio, la comisión puede tomar medidas urgentes, medidas inmediatas, para que no se produzca un daño irreparable. Por ejemplo, tuvimos un caso en la comisión donde una persona presentó una petición indicando que no le estaban dando acceso a las boletas electorales del país, de las elecciones nacionales. Entonces, la comisión, ante esta solicitud de medida cautelar, ordenó al Estado que no destruyera las boletas hasta tanto la comisión pudiera ver el caso individual.
A partir del año de 1990, la Comisión Interamericana empezó a crear relatorías temáticas con el objetivo de brindar atención a ciertos grupos, comunidades y pueblos que se encuentran especialmente expuestos a violaciones de derechos humanos, por su situación de vulnerabilidad y por la discriminación histórica de la cual han sido objetos. La finalidad de crear una relatoría temática es fortalecer, impulsar y sistematizar el trabajo de la propia Comisión Interamericana en ese tema. Con esa misma finalidad, en el 2001, la CIDH creó la Unidad de Defensores de Derechos Humanos, la cual fue convertida en relatoría en el año 2011. Las relatorías o unidades son Relatoría sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, Relatoría sobre los Derechos de Mujeres, Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, Relatoría sobre las Defensas y Defensores de Derechos Humanos, Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, y la Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
También están las relatorías que trabajan específicamente en los temas y que permiten una cercanía un poco más específica con los diferentes grupos de organizaciones que trabajan en los temas particulares. La Comisión Interamericana cuenta actualmente con 8 relatorías, de las cuales solo hay una relatoría especial. Y vamos a ver en breve de qué se trata esa especialidad. ¿Qué hace la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión diferente de las demás relatorías? Pero eso no quiere decir que la Relatoría para la Libertad de Expresión es más importante que las otras relatorías. Simplemente quiere decir que tiene características distintas a las demás relatorías. Y vamos a ver cuando veamos su mandato, vamos a ver cuáles son las cosas que hacen diferente a la Relatoría Especial. Una que ustedes van a notar simplemente de leer los nombres de las relatorías es que es la única relatoría que se refiere a un derecho en específico, a la libertad de expresión. Ninguna de estas relatorías se refiere a un derecho en específico, sino que se refiere a un grupo especialmente vulnerable. La mujer, los migrantes, los defensores de derechos humanos, los pueblos indígenas, privados de libertad, afrodescendientes, niñez. Todos se refieren a grupos especialmente vulnerables y trabajan específicamente en esa dirección. Sin embargo, la relatoría especial se refiere a un derecho en general. O sea que van a ver que el mandato va a ser un poco más amplio, tal vez, que el de las otras relatorías. Pero no voy a desarrollar más este punto para cuando les explique el mandato poder explicarles bien todas las diferencias.
Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial de la Organización de Estados Americanos que goza de autonomía frente a los demás órganos de aquella. Esta tiene su sede en San José de Costa Rica, cuyo propósito es de aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado Sistema Interamericano de Protección. Los idiomas oficiales de la Corte son los de la OEA, es decir, español, francés, inglés y portugués. Los idiomas de trabajo son los que acuerde la Corte cada año. Sin embargo, para un caso determinado puede adoptarse también como idioma de trabajo el de una de las partes, siempre que este sea el oficial. Básicamente conoce de los casos en los cuales que se alegue que uno de los estados parte ha violado un derecho o libertad protegidos por la convención, siendo necesario que se hayan agotado los recursos previstos en la misma, tales como el agotamiento de los recursos internos. Las personas, grupos o entidades que no son estados no tienen capacidad de presentar casos ante la Corte, pero sí pueden recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión puede llevar un asunto ante la Corte siempre que el estado cuestionado haya aceptado la competencia de esta. De todas maneras, la Comisión debe de comparecer en todos los casos ante la Corte. El procedimiento ante la Corte es de carácter contradictorio. Termina con una sentencia motivada, obligatoria, definitiva e inapelable. Si el fallo no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de estos tiene derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los 90 días a partir de la fecha de la notificación del fallo. Además, los Estados miembros de la OEA pueden consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Además, puede consultarla en lo que les compete los órganos de la Organización de Estados Americanos. Asimismo, la Corte, a solicitud de un Estado miembro de la OEA, puede darle a tal Estado opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.
Ustedes siempre van a escuchar la gente que dice, yo voy a llevar este caso ante la Corte. Esta situación que ha sucedido es horrible, vamos a llevarla a la Corte Interamericana. Pero, porque mucha gente, la mayoría de la gente que no conoce el sistema, no sabe que el caso primero tiene que ser llevado a la Comisión Interamericana. Y es la Comisión Interamericana la que decide cuáles casos serán enviados a la Corte. ¿En virtud de qué? En virtud del cumplimiento que haga el Estado de las recomendaciones de la Comisión. Cuando la Comisión conoce de un caso, conoce los méritos de un caso y determina si hubo o no violación a derechos humanos, la Comisión va a elaborar una serie de recomendaciones al Estado. Y a esas recomendaciones la Comisión va a realizar un seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones. Si no hay cumplimiento de esas recomendaciones y el país ha aceptado la jurisdicción de la Corte, entonces la Comisión va a tener la potestad de enviar ese caso a la Corte Interamericana. Y la verdad es que la mayoría de los casos se resuelven en el ámbito de la Comisión. Los que se resuelven en el ámbito de la comisión son los más, y los que llegan a la corte son los menos. Aproximadamente un 2% de los casos que conoce la comisión llegan a la corte. Entonces, por lo general, los casos que llegan a la corte son los casos que representan una problemática estructural en el país, donde hace falta mucha voluntad del Estado para poder dar cumplimiento. Los casos que se resuelven más fácilmente, por lo general los Estados tratan de dar cumplimiento en el marco de la Comisión. Por eso ustedes ven que los casos que llegan a la Corte, por lo general traen grandes problemáticas. Son casos emblemáticos, son casos que representan una situación muy específica, importante dentro de cada uno de los países en que suceden las violaciones. Entonces, la Corte Interamericana fue creada por la Convención Americana, pero empezó a funcionar 10 años después, en el 1979. Tiene su sede en San José de Costa Rica y está formada también por 7 miembros, que son jueces. La Comisión tiene 7 comisionados, la Corte tiene 7 jueces. Estos jueces son elegidos también por la Asamblea General, pero solamente por los países que son signatarios de la Convención. Si no es signatario de la Convención, no puede votar en la elección de los jueces. Estos jueces son elegidos por su mérito personal, por su trayectoria en materia en el área de derechos humanos. ¿Cuáles son las funciones de la Corte? La Corte tiene 2 tipos de jurisdicción. Primero, tiene una jurisdicción contenciosa, donde la Corte ve los casos individuales que envía la Comisión. En esta primera jurisdicción de los casos individuales, la Corte va a analizar las violaciones a la Convención Americana. Porque la Corte solamente va a ver casos de los países que primero son signatarios de la Convención Americana y segundo han aceptado la jurisdicción especial de la Corte Interamericana. Actualmente hay 21 estados que han ratificado esta competencia contenciosa de la Corte. Esto incluye a Venezuela, que ahora ha iniciado o intenta iniciar un proceso para salir de esta competencia contenciosa. También fue la situación de Trinidad y Tobago en el 99 que hizo este proceso para salir de la jurisdicción contenciosa de la Corte. Sin embargo, de la jurisdicción de la Comisión, por ser creada en el marco de la Carta de la OEA, no hay, los Estados no tienen la posibilidad de abandonar la jurisdicción de la Comisión, a menos que salgan, obviamente, del sistema de la OEA. Entonces, estos 21 estados que han ratificado la competencia contenciosa de la Corte podrán ver sus casos en el marco de la Corte y a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. Primero, tendrán que haber agotado todo el trámite ante la CIDH. Así como la CIDH tiene la posibilidad de conocer de medidas cautelares, la Corte, tiene su equivalente en las medidas provisionales, que tienen básicamente los mismos objetivos, pero que son mucho más restringidas que las medidas cautelares, porque exigen que la urgencia sea extrema.
El actuar de la Corte no ha estado exento de críticas. Entre otras, se ha criticado la politización de la Corte. Fuertes críticas han venido de Perú y Venezuela. El vicepresidente de ese país, Elías Agua, afirmó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue una de las instituciones internacionales que avaló y felicitó el golpe de Estado en el 2002 y afirmaron que debían haber asesinado a Chávez para proteger la paz mundial. Las críticas más recientes fueron motivadas por la sentencia del caso de la masacre de Mapiripán en contra de Colombia, donde la Corte afirmó la muerte de 49 personas, muchas de las cuales fueron halladas vivas con posteridad. El 24 de octubre del 2014, el gobierno dominicano rechazó aceptar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligaba al país a modificar su constitución para que cualquier persona que naciera en su territorio tuviera derecho a la nacionalidad y que también declaraba nula la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad y el decreto 169-14 sobre regularización, ya que según estos, atentaban contra la soberanía del país y su derecho a decidir quiénes eran sus nacionales. Ante la negativa de la Corte de cambiar de opinión, el Tribunal Constitucional sentenció que la República Dominicana no pertenecía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que el Congreso jamás aprobó el ingreso del país a la Corte y por lo tanto su sentencia quedaba sin efecto. Hasta el momento, solo Trinidad y Tobago y Venezuela se han retirado voluntariamente del ámbito de la jurisdicción de la Corte Interamericana, denunciando la convención. Perú trató de hacerlo, pero no siguió el proceso adecuado.
Las diversas opiniones que se expresen acerca de una decisión del tribunal son la expresión propia del derecho que tiene cualquier ciudadana, cualquier ciudadano, cualquier organismo, cualquier ente público o privado de expresarse en una democracia que se va consolidando y que al Tribunal Constitucional le corresponde, por supuesto, garantizarla en la medida en que tiene por misión garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.
Eso va a generar, va a tener un impacto probablemente mayor internacionalmente que el que generó la sentencia 168. Esa es una realidad. No es la primera vez que se le presentan a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos situaciones como las que se están presentando con el Tribunal Constitucional. Ya lo vimos con el caso de Perú y otros casos que se le presentaron a la Corte de países que, por la razón que fuera, quisieron retirarse de la Corte y la Corte le dijo que no.
Si República Dominicana quiere salir, desconocer la competencia de la Corte, tiene que denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, quitarle todos esos derechos a sus ciudadanos. Y aún en ese caso, el mismo artículo 78 de la Convención establece clarísimamente que si el Estado Dominicano hace la denuncia ahora, surte efecto.
Pienso que nuestro papel en este caso debe ser también orientador. La gente debe estar clarísima que no nos estamos yendo de la Organización de Estados Americanos y que ese va a ser un proceso lógico que va a tomar, un proceso jurídico que va a tomar por lo menos 4 o 5 años.
La Constitución de la República establece un procedimiento que no se cumplió en el Congreso Nacional, específicamente aquí en el Senado de la República, cuando fue sometida en el año 1999. Nosotros apoyamos la decisión del Tribunal Constitucional.
Ahora nos damos cuenta que esa Comisión Internacional de Derechos Humanos primero desconoce la realidad de los países y desconoce también que los países ejercen actos de soberanía.
Agradecemos a todos y a todas. Los esperamos en una próxima edición de Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano Opta Justicia.